Y entramos en la siguiente cuestión. Desde el día 1 de enero de 2007, la Unión Europea tiene dos nuevos miembros, Bulgaria y Rumanía. Con su adhesión, la Unión Europea ya está formada por 27 estados. Hoy en el Tiempo a Fondo de Revista de Economía y Turismo vamos a acercarnos a la economía de estos dos nuevos países y repasaremos cómo ha sido el proceso de adhesión y las condiciones de esta adhesión. Hablamos de ello con nuestras dos invitadas ahora en el programa, las profesoras de Organización de la Unión Europea de esta universidad, María Ángeles Rodríguez Santos y Elena Casado García Hirschfeld, profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED. Buenos días a nuestras dos invitadas esta mañana en la sección a fondo de Revista de Economía y Turismo, María Ángeles Rodríguez Santos y Elena Casado García, profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de la adhesión de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea. La primera cuestión, María Ángeles Rodríguez, ¿por qué se amplía la Unión Europea nuevamente?
Bueno, esta pregunta sería muy amplia para contestar porque habría que abordarla quizá desde diferentes puntos de vista. La Unión Europea ha vivido desde su creación numerosas ampliaciones. Una de las últimas fue en mayo de 2004, que supuso la entrada de 10 nuevos Estados miembros, y la última ha sido ahora en enero de 2007 con la entrada de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, con lo cual actualmente cuenta con 27 Estados miembros. El avance del proceso de integración en Europa es una forma, entre otros aspectos, para mantener la estabilidad, la democracia, garantizar el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos en el continente europeo.
Pues vamos a hablar de las características socioeconómicas más destacables de los dos nuevos países que se han incorporado a la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía.
Sí.
Elena Casado.
Pues si comparamos estos dos países con la media de la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía son países relativamente pobres. En el informe elaborado por la Comisión Europea en 2005 se constata que el PIB per cápita de Bulgaria, medido en paridad de poder adquisitivo, era del 30,8% de la media de la Unión Europea a 25. Y según el informe de preadhesión de la Comisión Europea de Rumanía del año 2004, el PIB por habitante alcanzó el 31,3% de la media de la Unión Europea también a 25. En paridad también de poder adquisitivo. En cuanto a datos de población, Bulgaria tiene una población de 7 millones y medio de habitantes y una densidad de población de 68 habitantes por kilómetro cuadrado, que están distribuidos un 67% en población urbana y un 33% de población rural. Y por otra parte, Rumanía tiene una población de 21.600.000 habitantes y una superficie de 238.391 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de 92 habitantes por kilómetro cuadrado.
¿Cuándo se inician los contactos que podemos decir formales de estos dos países con la Unión Europea?
Pues ambos países, Bulgaria y Rumanía, firmaron con la Unión acuerdos europeos en marzo y febrero de 1993 respectivamente, y entraron en vigor en febrero del 95. Tras la firma de los acuerdos europeos, los dos países solicitaron su adhesión a la Unión Europea. Rumanía lo hizo el 22 de junio del 1995 y Bulgaria el 14 de diciembre de ese mismo año. No obstante, la apertura de las negociaciones para la adhesión no fue inmediata. Hubo que esperar al Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999, donde se convocaron conferencias intergubernamentales bilaterales en febrero de 2000 con Rumanía y Bulgaria, además de con Eslovaquia, Letonia, Lituania y Malta, para iniciar estas negociaciones para la adhesión.
María Ángeles Rodríguez, si el resto de países con los que se iniciaron las negociaciones a la vez que Bulgaria y Rumanía son miembros desde mayo del año 2004, ¿por qué hay circunstancias especiales que han hecho que se retrase la adhesión de Bulgaria y de Rumanía?
Bien, para ello tenemos que remontarnos al Consejo Europeo de la ECN de diciembre de 2001. En ese Consejo se determinó que, dado el ritmo de las negociaciones y de las reformas que estaban llevando a cabo en aquellos momentos los países candidatos, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa, más Chipre y Malta, podrían estar preparados para finalizar las negociaciones para la adhesión a finales de 2002, como así fue. Sin embargo, Bulgaria y Rumanía tenían que continuar trabajando porque estaban bastante alejados de cumplir con los criterios de Copenhague, que son los criterios de obligado cumplimiento para la adhesión, que recogen ámbitos de carácter político y económico y también la obligación de cumplir con todo el acervo comunitario de la Unión. Hay que puntualizar, por ejemplo, que el presidente de la Comisión en aquel momento rechazó la idea propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores francés de que Rumanía y Bulgaria participaran al mismo tiempo que el resto de los Estados miembros. Y además, algunos candidatos, como pueda ser en aquel momento país candidato Hungría, manifestaron su oposición a esperar a los países más retrasados.
¿Qué premisas se recogieron en el plan de actuación para Bulgaria y Rumanía?
La Comisión estableció una estrategia de preadhesión reforzada y un plan de trabajo con el objetivo de acelerar las negociaciones en Bulgaria y en Rumanía. El Consejo Europeo de Bruselas, de octubre de 2002, manifestó su apoyo para que Bulgaria y Rumanía se convirtiesen en países miembros de la Unión Europea en enero de 2007, tal y como finalmente ha sido. En los planes de trabajo presentados por la Comisión se insistía en la necesidad de mejorar la capacidad administrativa y judicial precisa para poder aplicar todo el acervo comunitario y en la necesidad de continuar con las reformas económicas que ya habían empezado a realizarse.
Entonces, ¿cuándo se concluyeron las negociaciones para la adhesión, María Ángeles Rodríguez?
Bueno, finalmente, tras todo este proceso de negociaciones, el 25 de abril de 2005, en Luxemburgo, Bulgaria y Rumanía firmaron el tratado de adhesión. Una vez que se habían dado por finalizadas las negociaciones, en diciembre del año 2004. Bulgaria y Rumanía tenían que ratificar ese tratado. Bulgaria lo hizo el 11 de mayo de 2005 y Rumanía el 17 de mayo de ese mismo año, lógicamente. Tras la firma de ese tratado de adhesión, Bulgaria y Rumanía tomaron parte de la actividad de la Unión Europea como observadores, pudiendo participar bajo esa modalidad en la mayoría de las agencias comunitarias. La entrada de Bulgaria y Rumanía, como ha mencionado anteriormente Elena Casado, fue en enero de 2007 y aunque su adhesión no compromete el funcionamiento de la Unión Europea, sí que existen áreas que suscitan preocupación y que incluso cuestionaron la fecha de adhesión de estos países a la Unión Europea.
¿Cuáles son estas áreas y cuáles son los problemas que planteaban a la Unión Europea?
Bien, esta preocupación trató de recogerse en el tratado de adhesión. Se recogen una serie de mecanismos de salvaguardia, que son aplicables hasta 3 años después de la adhesión. ¿Qué se pretende con ellos? Pues asegurar el buen funcionamiento de la Unión Europea y además se supervisarán estrechamente temas relacionados con los ámbitos de justicia, de corrupción y de agricultura. Esto se debe a que estos países deben realizar grandes esfuerzos en la reforma de su sistema judicial y en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Tanto es así que se exige a estos dos países, a Bulgaria y Rumanía, que informen regularmente sobre los progresos que vayan realizando en estos ámbitos. Y deberán presentar un primer informe, como muy tarde, el 31 de marzo de este año.
Sí, ha comentado que hay unos mecanismos de salvaguardia que pretenden asegurar el buen funcionamiento de la Unión Europea. Vamos a detenernos en estos mecanismos un poco más, Elena Casado.
Sí. Pues en concreto hay 3 cláusulas de salvaguardia, que además son las mismas que se incluyeron en el Tratado de Adhesión de los países que entraron en la Unión Europea en mayo de 2004. Es decir, es común a las 2 últimas ampliaciones. La primera sería una cláusula de salvaguardia económica general para resolver las dificultades a las que puede enfrentarse un sector o un área económica de los Estados miembros. Y mediante esta cláusula un Estado puede solicitar por 3 años autorización para tomar medidas protectoras para superar las dificultades económicas que vayan presentándose. Por otra parte, una cláusula de salvaguardia del mercado interior, según la cual si Bulgaria y Rumanía no aplican la legislación sobre mercado interior, pudiendo provocar distorsión en el funcionamiento del mismo, entraría en funcionamiento. Y por otra parte, una cláusula de salvaguardia de justicia e interior, que será aplicable cuando exista riesgo en cuanto a la transposición o a la aplicación de las normas relativas al reconocimiento mutuo de la sentencia pronunciada en el contexto del derecho civil o penal. Ahora bien, además de estas cláusulas de salvaguardia, también se han articulado una serie de medidas de carácter transitorio.
Bueno, pues vamos también a comentar brevemente en qué consisten o a qué se refieren estas medidas transitorias que nos comentaba.
Sí, pues durante los 3 años siguientes a la adhesión, la Comisión podrá impedir la exportación al resto de los países de la Unión Europea de productos de estos dos países, o sea, de Rumanía y de Bulgaria, siempre y cuando se incumplan las normas veterinarias, fitosanitarias y de seguridad de los alimentos. También existen otras medidas transitorias que afectan a determinados ámbitos en los que se permite a Bulgaria y a Rumanía o al resto de Estados miembros no aplicar plenamente la legislación y las normas de la Unión durante un periodo limitado después de la adhesión, como puede ser en temas tales como la adquisición de tierra, la libre circulación de trabajadores, fundamentalmente.
Hay un aspecto que ha suscitado inquietud en las dos últimas ampliaciones, como la repercusión en el mercado de trabajo fruto de la aplicación del mercado interior. ¿Hay alguna medida en este ámbito nueva, María Ángeles Rodríguez?
Bueno, en este sentido, y durante los años siguientes a la adhesión de Bulgaria y Rumanía, el acceso al mercado de trabajo de la Unión Europea, compuesta por los 25 Estados miembros antes de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, dependerá pues de las políticas y de las medidas nacionales existentes, así como de los acuerdos bilaterales que pueden tener los antiguos, por así decirlo, los miembros de la Unión Europea con los nuevos Estados miembros. Hacia finales del año 2008, los Estados miembros tienen que notificar a la Comisión las intenciones para los próximos 3 años, es decir, si van a continuar aplicando sus medidas nacionales o si permiten la aplicación de la libre circulación de trabajadores con estos dos nuevos estados, con estados miembros, vamos, con Bulgaria y Rumanía. Por lo tanto, tras 5 años después de la adhesión, es decir, en 2012, debería ser totalmente efectiva la libre circulación de trabajadores. No obstante, sí que seguirá existiendo la posibilidad de que la Comisión autorice la aplicación de medidas nacionales durante 2 años más, pero únicamente cuando puedan producirse serias distorsiones en el mercado de trabajo por la práctica de la libre circulación de trabajadores con estos dos nuevos Estados miembros. Desde enero de 2014 debería ser, por tanto, totalmente aplicable la libre circulación de trabajadores. En este sentido, también es importante reseñar que las disposiciones transitorias solo son aplicables a los trabajadores por cuenta ajena.
Y ya para terminar, este proceso, Elena Casado, de ampliación no ha terminado. En concreto, ¿están abiertas las puertas de la negociación a más países?
Efectivamente, la política de ampliación de la Unión Europea, que se basa en la actualidad en 3 grandes principios, como son la consolidación de compromisos, el cumplimiento de condiciones y la comunicación, abrió oficialmente negociaciones de adhesión con Croacia y con Turquía en el Consejo de Asuntos Generales de Luxemburgo de 3 de octubre de 2005. Y en diciembre de 2005 también el Consejo Europeo decidió conceder la condición de país candidato a la antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos entonces serían considerados países candidatos. Y por otra parte, hay otro grupo de países que tienen la consideración de potenciales países candidatos, como son Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Kosovo. Las futuras ampliaciones se producirán al ritmo que dicte la capacidad de cada país para cumplir las rigurosas exigencias de la Unión Europea, garantizándose así la absorción armoniosa de nuevos miembros.
Me gustaría hacer una puntualización porque todo este proceso abierto de futuras ampliaciones está también sujeto al debate que existe ahora en la Unión Europea sobre la capacidad de absorción de la propia Unión, que es una cuestión que es bastante preocupante porque tenemos que ver también hasta dónde puede la Unión Europea garantizar el buen funcionamiento de la misma cuando se plantea de nuevo una ampliación importante.
Y también tiene que ver un poco con cómo se vaya a llevar a cabo finalmente el proceso de aprobación de una Constitución Europea.
Sí, eso está pendiente. Creo recordar que era para 2009, si no me falla la memoria, que no estoy ahora muy seguro, cuando se pretendía ya dejar un poco cerrado el tema de la Constitución, que también está abierto.
Pues seguiremos hablando de estas cuestiones con nuestras invitadas, María Ángeles Rodríguez Santos, Elena Casado García, profesoras del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, responsables de materias relativas a organización de la Unión Europea. Muchísimas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Hasta otro día.
Buenos días.
Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Radio 3.
Tiempo de noticias ahora en Revista de Economía y de Turismo. Uno de los bienes afectados por el reparto de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas es el agua. La entrada en vigor de los nuevos estatutos de autonomía puede incidir en la futura gestión de los recursos hídricos en España. Precisamente para revisar esta cuestión, la Asociación Internacional de Recursos Hídricos ha organizado una jornada sobre esta materia, titulada La gestión del agua en la España de las autonomías. La jornada se va a celebrar el lunes 20 de marzo, en horario de mañana y tarde, y será inaugurada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Si están interesados en asistir, pueden llamar para inscribirse de forma gratuita al teléfono 91-349-5885. Repetimos, 91-349-5885. El acto se va a celebrar en el Salón de Actos de la Fundación Gómez Pardo, calle Alenza número 1 de Madrid, en la zona de Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios. Comenzará a las 10 de la mañana, repetimos, el día 20 de marzo. Jornada, la gestión del agua en la España de las autonomías. Teléfono de información 91-349-5885. Esta mañana, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora cada 8 de marzo desde el año 1977, se va a entregar el premio que lleva el nombre de la primera mujer rectora de esta universidad, catedrática de Derecho Internacional, el premio Elisa Pérez Vera. Se convoca anualmente por el Centro de Estudios de Género de la UNED para premiar los trabajos de investigación sobre género o feminismo realizados por estudiantes o antiguos estudiantes de esta universidad. A las 12 de esta mañana comenzará el acto de entrega de ese premio, del premio correspondiente a esta edición 2007, Elisa Pérez Vera, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, que está en la calle Obispo Trejo, sin número, Ciudad Universitaria de Madrid, junto al Puente de los Franceses. En el acto, la catedrática Celia Morós, recién nombrada directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, impartirá una conferencia sobre feminismo y multiculturalidad, uno de los ámbitos que se están desarrollando de forma especial en este centro de estudios. La UNED quiere potenciar el centro. Celia Morós nos lo comentaba hace unos días en una entrevista realizada por nuestro compañero Miguel Minaya.
Celia Morós es catedrática de Filosofía en la UNED, último premio nacional de ensayo, y es la nueva directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Universitario de la UNED. Celia, si te pregunto por cuáles son las tareas más inmediatas que tienes encima de la mesa en este Centro de Estudios de Género.
Las tareas más inmediatas serían, en primer lugar, abrir un periodo estatutario, porque el CEGUNED no tiene todavía estatutos. Y para este periodo nos pondríamos en relación con otros centros, como el Instituto de Investigaciones de la Complutense, o el Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad Autónoma, que tienen ya sus estatutos, y así trabajaríamos ya sobre una base de un documento hecho y bueno, este sería, y dotarnos de un organigrama en función de los estatutos, es decir, qué cargos va a haber, si vamos a decidir que haya o no una vicedirectora, una secretaria académica, una gerente, es decir, darle estatutos y organigrama, es decir, que tenga ya un claro perfil institucional y una relación con otros centros en estas mismas líneas, tanto en Madrid como en otros muchos lugares del Estado español, porque estos centros ya proliferan en distintas universidades. Entonces, mis objetivos más inmediatos son, por una parte, empujar el máster de estudios feministas y de género que ya tenemos elaborado en diversas reuniones que hicimos profesoras de aquí de la UNED con Marisa García de Cortázar, con Ángeles de la Concha, Raquel Osborne. El máster ya está elaborado, necesitamos todavía pues buscar el profesorado idóneo para muchas de sus materias, pero en fin, este es el objetivo, digamos, number one. En segundo lugar, promover proyectos I+D, que sea el instituto, digamos, un paraguas para coger y canalizar e intercambiar los proyectos I+D ya existentes, que ya tenemos, y procurar que se pidan cuantos más mejor, y que haya entre ellos pues una comunicación, una interacción. Luego, por otra parte, pues promover, ayudar y canalizar diversas actividades de la UNED, como cursos sobre agentes de igualdad, programas de radio y de TV, debates, aula abierta, donde se podría introducir esta perspectiva feminista en los estudios de género. Ciclos de conferencias, por otra parte, ya hicimos uno en el centro de Madrid de Lavapiés, siendo directora Marisa García de Cortázar. Organizar también jornadas como las que este año se organizó en relación con nuestro proyecto de feminismo y multiculturalismo, y como el de Teresa Sansegundo, las excelentes jornadas que han tenido lugar sobre violencia de género. Y para todo, pues, tratar de dar a todo ello apoyo y marco institucional, recabar ayudas de infraestructura para tener al menos unos puntos de referencia. Y por otra parte, esto ya más a largo plazo, introducirnos en las redes internacionales, porque tenemos ya una agenda feminista global con departamentos de Women Studies europeos, como el de Utrecht, por ejemplo, en orden a elaborar proyectos a escala europea, que son lo que va a primar, son lo que va a contar fundamentalmente. Todo esto, digamos, no va a ser inmediato, porque yo misma no contaba para nada con esta dimisión, en fin, que con esta dimisión de Marisa García de Cortázar, y bueno, pues va a ir al ritmo que pueda, porque yo este curso ya tenía compromisos de agenda, pero al ritmo que pueda, pues tengo todo un programa, ya, pues en fin, como podrás ver, un anticipo de programa, por lo menos.
Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.